till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Estamos aquí en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados e invitada, porque hoy Estela García nos va a acompañar. Se estrena. ¿Qué tal, Estela?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todas.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Bien, me da gusto, ¿no? Sí.
Bueno, pues hablaremos con Estela y hablaremos también con Gabio Talora. Gabi.
Egunon, bai.
Egunon. Y Toncho Rodríguez.
Egunon, buenos días.
Egunon. Bueno, pues, y a los oyentes, a los que a través del 688-88-7788 les voy a abrir la ventana también y la puerta, pues para que nos metan también aquí su parte de opinión, que nos gusta además esa interacción. Bueno, pues todo eso es lo que tenemos en el día de hoy. Mira, voy a empezar por una cosa sencillita. Voy a empezar por Alemania. No sé si habéis estado pendientes, ¿no?
Eso es sencillo, dices.
Es sencillito, ¿no? Sí. A mí en Alemania lo que más me gusta son los nombres que ponen las coaliciones. La coalición Jamaica, tal, porque van buscando los colores de los partidos y van haciendo banderas. La coalición, la de Kenia, tal. El Ampelmann, es el semáforo.
Pues eso ha sido una genialidad de un periodista, mira.
Sí, sí.
Ocurre a un periodista.
Es didáctico, sí, eso, ¿eh?
Sí, bueno, algunos hay inteligentes. Algunos son creativos, ¿no? Pero bueno, es cierto que se va del gobierno la que ha sido una referencia, pues para muchos, ¿no? Independientemente de que sea la líder de la CDU, un partido conservador, sí que es cierto que ha llevado las riendas, no solamente de Alemania, ha llevado las riendas de Europa. O sea, de Europa realmente. Yo no sé si Scholz, por ejemplo, que puede ser su relevo socialdemócrata, lo puede conseguir. Pero, bueno, nunca se sabe lo que puede suceder, ¿no?
Nadie pensaba eso de Merkel hace 16 años y lo ha sido, ¿no? Con lo cual vamos a confiar en que la socialdemocracia alemana pueda gobernar, que no es fácil. Que pueda llegar a acuerdos, yo espero que con los verdes y con los liberales, y pueda hacer un gobierno estable, porque es la estabilidad de Alemania presuntamente da estabilidad a Europa, ¿no? Uh-huh. Lo cual, pero hoy es un buen día para la socialdemocracia europea. Hemos ganado en Alemania, hemos ganado en Portugal. Bueno
en Lisboa estamos. Habéis perdido.
Bueno, pero es la capital.
La capital habéis
perdido.
Triunfos, ¿no? O sea, claro, no me saques a pasear solamente los triunfos.
Tampoco.
Claro, es que llevabais 14 años los socialistas. Bueno, llevabais. Yeah. Llevaban 14 años los socialistas gobernando en Lisboa. Y han perdido la capital.
Pero bueno, hay que dejar un poquito a los demás también, tampoco, ¿no?
Vale, sí, bien. Bueno.
De todas maneras, en cualquiera de estas combinaciones de colores que comentabas, Koldo, pues los verdes siempre están presentes. O sea,
sí, en cualquiera de las combinaciones.
Han tenido un crecimiento casi el doble de lo que habían tenido en 2017, y eso es una buena noticia para todas, para Alemania, porque necesitamos también que Alemania sea puntera en temas de políticas contra el cambio climático, porque eso repercute en toda Europa. Y también, bueno, para los países del sur, que nos miramos un poco también en lo que pasa en otros países, porque aquí está tardando un poco más. Entonces, que los verdes ya puedan entrar en un gobierno fuerte, en la locomotora de Europa y tal, pues eso también es una muy buena noticia para la política y para el clima, el cambio climático.
Yo creo que en Alemania hay un factor que no podemos olvidar, que ha sido muy condicionante, ¿no? Que ha sido el liderazgo monstruoso de Merkel. Claro, esta señora empezó fatal, bueno, pues cuando era la mano derecha de Helmut Kohl, bueno, ahí se habló de todo, de cómo esta señora accedió al poder. Yo creo que empezó de una manera pues bastante lamentable, pero se ha terminado convirtiendo en una gran estadista, y ha sido una señora en la cual ha puesto una sensatez reconocida por todos y por todas, hasta el punto de que ha sido la gran lideresa de Europa sin que nadie le haya puesto ningún pero a esto, ¿no? Uh-huh. Entonces esto, claro, da igual que seas socialdemócrata o que seas el propio sucesor de ella, es que al final lo tienes complicado, porque la situación cambia mucho. Y luego los verdes, que yo también me alegro, porque claro, la situación que estamos teniendo ecológica, tienen menos peso del que aparentemente deberían de tener, ¿no? Lo que pasa es que por circunscribirme a las elecciones alemanas, la señora que lidera la coalición, el Partido Verde, pues también ha cometido errores. Es una persona nueva, no lleva mucho tiempo en política. Ella lo ha reconocido, lo cual eso yo creo que le habrá dado votos a última hora, porque yo creo que la gente al final, a los que reconocen que se han equivocado de una manera noble y que tienen cierta capacidad, pues también. Ahora, el problema, ¿dónde está? En que puede pasar de todo, porque puede gobernar perfectamente el partido de Merkel de nuevo, y puedo gobernar la socialdemocracia. Es decir, que esto termina, tardará mucho tiempo en ver, y ahí sí que las cocinas, Don Chu, las cocinas echarán mucho humo.
No, pero es curioso, ¿no? Que es una situación que en España no, yo creo que no se podría dar, ¿no? Es decir, estamos hablando de que puede gobernar la socialdemocracia por un lado o el CDU por otro, pero siempre con los mismos socios, ¿no? O sea, la socialdemocracia con liberales o con verdes, y el CDU con liberales o con verdes. Es decir, sí,
bueno, o puede repetir la coalición.
O pueden repetir la gran coalición.
Pero lo que pasa es que al revés.
Eso es. También sí,
pero
ocurrir,
porque le han puesto la famosa, el famoso stop a los de la extrema derecha.
Sí, eso está claro. No ha pasado aquí.
Claro.
Pero quiero decir que son, se mueven unas variables donde al final el gran partido, que puede ser la socialdemocracia alemana, el SPD o el CDU, siempre van a tener que pactar, no sé, que haya una gran coalición, siempre van a tener que pactar con los otras dos partes, ¿no?
Que y son... eso es muy interesante, de todo lo que sea gobiernos de coalición, que aquí todavía recién estamos en pañales, ¿no? En estas, y en otros países están tan acostumbradas y acostumbrados a este tipo de cuestiones, pues sí que es importante como modelo.
Sí, por eso digo que...
Y una cosa que a mí sí que me llama la atención de los dos grandes partidos, ¿no? Es el tema generacional. Porque los dos candidatos, hombres, de los dos partidos más tradicionales en Alemania, rondan los 60 y pico de años. Sin embargo, en el resto, los otros tres partidos que están ahí disputando, estamos incluyendo a la izquierda también, ¿no?, que tiene una candidata ahí como una decisión de los socialistas, pues rondan los 40 años. Entonces, me llamaba mucho la atención este cambio generacional, ¿no?, de la política, de que tenemos que tener también esa mirada al relevo de gente que ha estado históricamente, que es verdad que a la sociedad le da mucha tranquilidad, ¿no?, le da esta estabilidad, y que la gente nueva, bueno, tiene que ir logrando también, ¿no? Pero me pareció que dos mujeres potentes de 40 años, como decías, Gaby, que se animan, ¿no?, a ponerse al frente de una candidatura tan tan importante, pues creo que es de destacar, sí.
Bueno, pues una situación que se va a dar, pues que habrá que esperar a ver cómo quedan las coaliciones, cómo configuran, pero desde luego sí será la locomotora. Antes mencionabas, Estela, precisamente la presencia de los verdes, ¿no? Todos coincidimos en que, bueno, Alemania puede ser una referencia además para otros países. Hombre, sí que es cierto que cada vez más todos tenemos presentes cuáles son los problemas. Otra cosa es que que realmente los queramos asumir. Esa es otra historia, ¿no? Porque sabemos que hay un cambio climático, etcétera. Mira, acaba de terminar una cumbre esta mañana, hablaba yo de una cumbre de esas que no se entera nadie, se enteran justo los que van, que es una cumbre de soberanía alimentaria, por ejemplo. Y claro, te encuentras con una cumbre en la que te van dando datos y detalles y dicen, no, mira, a ver, producir alimentos para que coma todo el mundo en este planeta tenemos de sobra. Que echamos 900 millones de toneladas de alimentos a la basura, también. Que Alberto Garzón tiene razón, también. Esto lo he metido de rondón. Lo digo porque hay una crítica, lógicamente, a que, claro, la producción que se está haciendo de alimentos, pues está generando problemas medioambientales. Se está cargando la biodiversidad. Es decir, esa ganadería intensiva de la que estaba hablando el ministro en su momento, pues resulta que por mucho que fue criticado, pues tiene razón. Es que lo está diciendo el mundo, ¿no?
Y otra cosa, perdona que te interrumpa, pero el viernes pasado tuvimos aquí en Bilbao y en todo el planeta unas movilizaciones de los jóvenes donde están exigiendo estas medidas, ¿no? En Bilbao, la verdad que a mí me ha sorprendido que ha sido bastante pequeña, digna, pero podría haber
mucha más gente. Que hubo más en el botellón del que hablaremos luego, ¿vale?
Eso es, ahí por ahí podemos ir. Pero hay un reclamo social también de esto, ¿no? De políticas urgentes.
Sí, lo que pasa es que al final, en el fondo de esto está el modelo consumista. El modelo consumista, pues es el que es. Entonces, cambiar eso, ya cada vez hay más expertos que hablan del decrecimiento, que no quiere decir que sea el no desarrollo. Porque claro, es que esta confusión a mí me pone malo cuando hay gente que con mucha, no sé si con arbitrariedad o con mala fe, mezcla lo del desarrollo y el crecimiento. No, es que no es lo mismo. Es que tú puedes tener un crecimiento insostenible que afecte gravemente al desarrollo. Y puedes tener un crecimiento sostenible, que a lo mejor es incluso un decrecimiento en algunas cosas para que el desarrollo sea real. Porque claro, esto al final es lo del PIB. Sí, los sociólogos, ¿no? Yo me como un pollo con Koldo, pero él se come el ala, yo me como el resto del pollo, nos hemos comido un pollo entre los dos. A mí dame el índice Gini, que es el del reparto de la riqueza, que es el que me interesa. Porque claro, decir que el PIB de un país es X, pues bien, pues estamos muy bien. Pero cuando hablamos del índice Gini, y eso, bueno, pues Tonchu, tú lo sabes muy bien, pues en política, a mí el índice Gini de Euskadi pues me parece bastante interesante. A lo mejor resulta que hay otros sitios, por problemas estructurales, no he hecho la culpa a nadie, por supuesto, no es el momento además, pero que tiene unos índices Gini de reparto de riqueza que a lo mejor, bueno, pues pues está bastante precario. Y de estas cosas no se habla, ni se sacan estos rankings. Entonces, el tema del crecimiento, como decías muy bien, Koldo, a ver, ya no se trata de un partido verde, porque verde, es el PSOE es verde, el PNV es verde, porque tienen políticas concretas y las tienen puestas en sus programas, y además tienen militantes, bueno, y otros, por supuesto, Podemos, incluso el PP, estoy seguro que tiene gente que está muy concienciada de esto. Ya, pero cuando llega la hora de la verdad y tienes que poner políticas concretas donde hay que mover fichas, es donde empieza a diluirse lo verde, lo azul, lo amarillo, lo rojo, y lo al final ese es el tema, que al final yo cada vez que veo un análisis que dice cada vez queda menos tiempo, esta mañana me parece, Koldo, los hijos pequeños tendrán 5 veces más riesgos de calamidades que los que... Oiga, estas noticias ya no se puede decir que es un gurú que ha salido con un mal pie por la mañana a la ventana. Son gente que ya cada vez está más contrastado, se trabaja en red, y dices, bueno, pues en algún momento habrá que ponerse... Lo que pasa es que el Partido Verde tiene la ventaja de que es un poco el Pepito Grillo, ¿no?
La conciencia.
Es un poco los que dicen, mire, estamos aquí para decirles a ustedes que estamos solo preocupados por esto. Igual ustedes saben gobernar de una manera generalista, ¿no? Y yo creo que ese es el momento en que al final tendremos que pensar en que habrá que quitar cosas que nos dan mucha grima pensar, o habrá que modificar cosas, pues para que podamos. Pero claro, es que ya no depende solo de...
No, yo creo que es necesario un cambio cultural, ¿no?
Claro, es el cambio cultural, ¿no?
Es decir, el cambio climático y la transición ecológica han venido para quedarse, eso es evidente, sí, solamente sí. Hay que abrir la ventana. Sí, abres la ventana y ves que se produce un cambio climático, ¿no? Pero yo creo que es necesario un cambio cultural, un cambio de generación, donde quizá nosotros, por nuestra edad, vemos de otra manera la situación climática o ecológica, mientras que los chavales o los jóvenes, excluyendo a los del botellón, de luego, lo ven de otra manera, ¿no? Y yo pienso que ese cambio cultural se va a producir. Y Alemania, con esto de los verdes, pues es quizá una de la punta de lanza, ¿no? Donde siempre ha tenido el Partido Verde en Alemania o en los países nórdicos una influencia más alta que pueda tener el sur de Europa, ¿no? Quizá el sur de Europa está más encerrado en otras corrientes políticas, el Partido de los Verdes, pero en Alemania o en el norte de Europa sí ha tenido un espacio político, ¿no? Y ahora puede ser la oportunidad que pueda entrar en un gobierno de Alemania donde efectivamente pueda poner encima de la mesa determinadas propuestas transiecológicas que puedan llevar a que haya cambios fundamentales en las políticas de los gobiernos, ¿no? Y eso sería lo ideal, pero creo que es un cambio cultural lo que necesitamos.
Yo también estoy de acuerdo que es un cambio cultural, pero hay una variable que es la urgencia del tiempo.
Sí, claro.
Que no tenemos tanto tiempo para esperar aquí a un par de generaciones para hacer estas políticas. Entonces ahí es donde, bueno, entran, por ejemplo, los verdes alemanes, como decías, con la trayectoria que tienen, y todas las propuestas muy realistas, muy concretas. O sea, que no son propuestas trasnochadas, sino que son posibilidades reales de cambio, y que esto va a ayudar a no tanto a cambiar las estructuras de golpe, como de hacer un cambio
política,
paulatino
hacer política,
que nos ayude.
Claro.
Pero con un poquito de urgencia, un poquito de moverse, porque no tenemos tanto tiempo.
Soy un poco más escéptico que vosotros, ya lo siento, es que me ha dado el día hoy, es el viento sur que me martiriza.
¿Ves? El cambio climático.
Me martiriza.
El viento sur climático.
No, a ver, yo estoy convencido de que sí, claro que todos estamos más concienciados, siempre y cuando no nos cueste.
Sí, claro.
Pero hay que tomar conciencia de que cuesta.
Siempre y cuando no nos cueste. Claro, cuando hablas de decrecimiento, sí, puede haber un decrecimiento global, ¿no? Pero realmente, ¿cómo ese decrecimiento afecte a mí?
Claro, ese es el problema.
Ahí
claro,
esa es la cuestión.
Hasta ahí hemos llegado.
Esa es la cuestión.
Hasta ahí hemos llegado.
Yo he dicho que soy optimista.
Por eso decía lo del cambio.
He sido moderado.
Por eso decía lo del cambio cultural. Es necesario ese cambio cultural.
Sí, pero tú explica luego las razones, por ejemplo, de lo que significa abordar realmente un cambio climático, a qué tenemos que renunciar, porque hay que renunciar.
Eso es. Ahí está.
Hay que renunciar. Sí, claro. Nosotros no podemos estar pretendiendo, por ejemplo, generar energía de otro modo, distinto, y pensar que vamos a seguir consumiendo la que consumimos hoy.
Exacto.
Claro.
O la que vamos a consumir mañana. Porque yo algunas veces aquí he dicho en la tertulia, claro, aquí nos están vendiendo un coche eléctrico, pero si mañana todos nos vamos a comprar un coche eléctrico, no funcionan los coches, no hay energía para llenarlos.
Y una cosa mucho más grave que esa, porque antes que esa está la otra, que ahí hace falta una serie de metales y de como el litio,
es que no, pues coltán,
que vienen de África, como vienen, ¿eh? Decía pues bueno, pues la ONG de los jesuitas Albuán, que los niños se mueren de cansancio, no se mueren de hambre. Entonces, claro, y luego los desechos de ese coltán, ¿a dónde van? A Ghana, ahí a Accra, a la capital, que tiene como un millón de alrededor de la capital, de todo lo que les mandamos allí. Es que esta parte es la que nadie quiere hablar. Y al final dices, si quieres tener esto, como dices muy bien, Coldo, tienes que renunciar a algo. Lo que no puedes es tener cambio climático, sigo exactamente igual, todo, o sea, la atmósfera se regenera sola, los cultivos se ponen estupendos y yo sigo igual. Eso es imposible.
Lo que pasa es que yo creo que no hay que poner a la gente tampoco en esa tesitura, ¿no? De decir, bueno, cuando me toca a mí voy a perder, sino que puedo ganar otras cosas.
Claro,
decir,
no, claro.
Si hay una apuesta muy sencilla por el transporte público, o sea, ya estamos dando posibilidades a la gente que en vez de coger su coche para ir a los pueblos de Vizcaya, pues podamos tener un servicio público sostenible para llegar y no tener que depender tanto del coche. O sea, ese cambio de mentalidad también tiene que ir acompañado de medidas políticas, ¿no? Que bueno, que son muy fáciles, o sea, que están al alcance de la mano de los gobiernos
actuales. Que no digo que no se haga. Yo, por ejemplo, una vez he manifestado aquí, digo, a ver, ¿y por qué no? Yo recuerdo en sus tiempos aquí hemos hecho viviendas de protección oficial domóticas, ¿no? Cosa que no tiene el común de los mortales. O sea, aquí éramos capaces de hacer una vivienda pública, ¿no? Donde apretabas un botón y levantabas las persianas. Bueno, vale, bien. Bueno, ¿y por qué no se han hecho, por ejemplo, con paneles solares? Por poner un ejemplo. ¿Por qué nunca se ha apostado por eso? Y dices, pues no se ha apostado. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos muchos intereses y la sombra de la torre es muy grande. Es que da una sombra enorme.
No, pero, por ejemplo, cuando vas por España ves grandes, grandes campos. Con paneles solares, ¿no? España es un país donde en los 365 días del año, pues no sé cuántos hará sol, pero
en
muchos,
algunos,
¿no?
En algunos casi todos.
Todos, ¿no?
300.
Y resulta que no es la energía principal, sino que es otra, ¿no? Como bien dices, la Torre Iberdrola, sin hacer publicidad, da mucha sombra. Pero yo creo que por eso digo que creo que es un cambio cultural, que quizá nuestra generación sea superada y sea la generación posterior la que de verdad reconozca ese cambio necesario, ¿no? Es decir, antes todo el mundo en su casa cogía la bolsa de la basura, metía todo en la bolsa de la basura y lo bajaba no al contenedor, sino a dejarlo en la acera, ¿no? Ahora ya tienes un contenedor verde, un contenedor marrón, un contenedor amarillo y en casa además reciclas las botellas de plástico, reciclas. Quiero decir que eso se ha ido dando culturalmente, se ha ido mejorando y yo espero que con el paso del tiempo pues eso también cambie, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir hace X años que tenías una llave en tu casa para abrir el contenedor marrón debajo de tus escaleras? No lo decía nadie, tú echabas todo en el mismo sitio. Bueno, pues ahora también las cosas están cambiando, ¿no?
Bueno, vamos a ver si cambian realmente el día que vaya al supermercado y vea que los plátanos no están envueltos en plástico.
¿Plástico?
¿Sí? Entonces, porque los plátanos ya
tienen envoltorio. En 2024 han dicho, ¿no? En 2024 han dicho, me parece.
Pero ¿por qué? A ver, yo lo que no he entendido nunca, ¿por qué el 2024?
Y no mañana.
2024. Dices, vale, ¿y qué pasa de repente? Hay que estar 2 años esperando. O sea, yo voy al supermercado y me veo los plátanos en bandejas envueltos en plástico. Y dices, pero si lleva ya una protección natural.
O cuando en el mismo supermercado te dan bolsa de plástico y encima te la cobran,
claro,
¿verdad?
Claro.
Porque no te dan la de papel.
Eso es un impuesto ecológico.
Totalmente,
¿eh?
Sí, ¿no?
Es un falso impuesto.
Claro, es un falso impuesto. Porque bueno, el supermercado lo tenía que hacer es tener una bolsa de papel.
Oiga,
se acabó el plástico.
No hay bolsas, ni pagadas ni no pagadas. No, bolsa.
Pero me parece que ese plástico que en algunos sitios dan, no en todos, sí es ecológico. Hay unas bolsas.
Sí, la bolsa es ecológica. Tengo un cacharrito verde detrás.
Que son de las que no se.
No tardan 500 años, tardan 50.
Bueno, pues ya entonces ya más matado. Claro,
claro, es que nos hacemos trampas en el solitario.
Ahora, lo del otro plástico, yo creo que tiene una labor muy diferente a todo esto. Tiene una labor simplemente que claro, que compres de 5 en 5.
Claro.
Y además te los traigo de donde sea. Bien, vale. Pues eso,
pero el día que los consumidores padres no solamente rechacemos ese tipo de presentaciones, sino que también seamos capaces de decir, oye, las manzanas que están ahí no tienen por qué tirarse a la basura porque tengan un golpe la manzana. Y las tiramos porque el supermercado las tira, ¿eh? Luego las tira, las que no vende. Y como no le dan a los ojos aquí al personal porque no están abrillantadas, pues...
Bueno, voy a romper una lanza, voy a romper una lanza.
¿Te has dado cuenta, Estela, que me he puesto muy así?
Que hoy me he levantado...
Te has puesto muy verde, hoy te has puesto muy verde.
Que hoy me he levantado...
¿Será porque Estela me ha contagiado?
Eso. Me alegro.
Hoy hasta con chaqueta verde, me digo...
Pues me alegro.
Hay supermercados que no tiran, que buena parte de eso lo dan a ONGs.
Sí, algunos sí, algunos sí.
Sí. No, y te digo... que tienen un sistema en algunos sitios que merece la pena. Voy a hacer propaganda, sobre todo para no dejarme alguna de las buenas, porque claro, eso sería tremendo, pero en eso es cierto que algunos tiran, pero no hay mucha fruta, mucho yogur sin caducar, pero casi, y mucho producto de primera necesidad que se reparte entre ONGs, si no, que se lo pregunten a la Misericordia.
Sí.
Por ejemplo.
Bueno, dice algunos oyentes, en la educación debería ser prioritario la educación cívica y en medio ambiente, no tanto basándonos en el capitalismo, por ejemplo. Otros dicen, para que sea sostenible, cuanto menos se consuma, mejor.
¿El decrecimiento?
Es el decrecimiento, que tiene que ver con nuestro modelo de consumo, claro.
Consumir mejor, aunque a veces sea menos, pero bueno.
Bueno, algunos oyentes que hacen referencia a que ha estado con nosotros de invitado Carlos Iturgaiz, si queréis luego... Bueno, pues que no está él y no... de cargar las tintas sobre alguien que no está. Bueno, pues eso. Dice, con la que está cayendo, no creo que este país pueda asumirlo. Dice, amoldarse al cambio climático es para los países ricos. No sabéis lo que supone hacer un cambio tan grande en cuanto a producción, economías familiares, etcétera. Se refiere precisamente... Claro. A ver, nosotros ahora nos hemos puesto muy verdes porque ya hemos ensuciado todo lo que teníamos y más.
Entonces nos toca recoger...
Y ahora les decimos a los demás, oye, no crezcas tanto como he crecido yo...
Porque mira lo que pasa,
vas a contaminar mucho.
Mira lo que pasa.
Es que eso es la...
Ya, pero,
el cinismo que tenemos es...
¿Y dónde está la mayor polución? Pues si me acuerdo perfectamente cuando de la zona asiática llegó contaminación a California, de empresas norteamericanas que estaban en Asia. Eso ya te está diciendo un poco de dónde va y de dónde viene el asunto.
Bueno, y dice un oyente también, nuestros políticos nos dicen que utilicemos el servicio público. Yo soy usuario de Bilbobús y tengo cada 20 minutos un autobús más luego 40 minutos hasta el destino, es una hora. Cuando yo salgo de mi casa y en 12 minutos o menos estoy en el punto de destino con mi coche. Cada vez hay menos autobuses. Dice, así no puede ser. Dice este oyente, se queja de eso.
Claro.
Bueno, pues eso también es otra de las quejas y eso es la apuesta por el servicio público. ¿Cómo tiene que ser? Claro, lo que pasa es que luego tenemos que ser conscientes de una cosa, eso cuesta dinero. Y hay que pagarlo.
Sí.
Y todo el transporte público es deficitario. Y eso solamente se paga con impuestos.
El transporte público siempre tiene una rentabilidad social.
Pues sí.
Es rentable. Eso es innegable.
No, entonces, pero yo voy a la otra parte luego.
Claro, pero la parte económica de inversión es cambiar a dónde destinamos los dineros. O sea, en Euskadi es una comunidad autónoma rica. Entonces, ¿dónde se destina? ¿Dónde interesa destinar esos fondos?
Pero, por ejemplo,
vemos muchas obras donde hay muchísimo dinero invertido, entonces hay ahí que hacer una reflexión a ver para dónde vamos.
Pero antes que hablábamos de Alemania, ¿no? Nunca verás a los verdes alemanes protestar por un incremento de impuestos. Al contrario, sí, a la derecha alemana. ¿Por qué? Porque, bueno, pues los verdes alemanes entienden que esa transición ecológica, ese cambio ecológico, se tiene que sustentar bajo un apoyo económico público y eso pasa por los impuestos. Y por lo tanto, bueno, pues la mentalidad alemana o nórdica no tiene nada que ver con la mentalidad española o del sur de Europa, ¿no?
Siempre
lo decimos, bajen los impuestos, paguemos menos Hacienda y resulta que queremos más servicios públicos o mejores servicios públicos.
Pero aquí da la casualidad que más del 70% del presupuesto es social.
Claro.
Claro, es que aquí el presupuesto que tenemos aquí, yo no sé si le llamaría socialdemócrata, de derecha, de izquierda, es un medio pensionista, pero el 70% más, Tonchu, corrígeme,
sí,
es social. Si cojo lo que se destina a pensiones, sanidad, educación y exclusión social, que es una barbaridad de dinero, lo cual estoy muy orgulloso, por cierto, que nadie me interprete mal, pues estás hablando, yo me gustaría saber cuántas comunidades autónomas y cuántos países en Europa gastan socialmente lo que se gasta aquí. Ya me gustaría saber, yo creo que muy pocos. Tonchu, muy pocos.
Cuando Euskadi es un ejemplo de, claro, de RGI y el resto de comunidades autónomas, y son 17, bueno, no lo ven con...
Pablo Iglesias lo dijo, Pablo Iglesias, Euskadi es un referente en esto. Lo dijo Pablo Iglesias cuando tenía mando en plaza.
Creo que es evidente.
No, si lo dice ahora ya no merece la pena, pero quiero decir...
No, ahora sale en la tele eso.
Ahora sale en la tele.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Pide tu cita en el 94 449 1339. Óptica Lázaro, más de 35 años de experiencia, es nuestra mejor garantía. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro.
Para los que solo se conforman con lo mejor, Ciclos Zubero. Para la puesta a punto de tu bici, llámanos y te la preparamos. Ahora aprovecha una hora de parking gratuito para el servicio de taller. Ciclos Zubero, tu mejor equipo con las marcas punteras. Ciclos Zubero en Diputación 3 Bilbao, teléfono 94 423 1686.
Hombre, Aguirreche y Aduriz.
Y Guirrichi.
Y Diriz.
Perfecto.
Cuando tienes Infinity, se nota. Pásate a Euskaltel con Osoa Infinity y tendrás 500 megas de internet con Wi-Fi Mesh, dos líneas de móvil con gigas ilimitados, tele y Netflix por solo 29 euros al mes. Y solo en septiembre te llevas el Samsung Galaxy A12 incluido en el mismo precio. Osoa Infinity, calidad total y ahorro infinito. Contrátalo en tiendas en el 1717 o en euskaltel.com.
Es tiempo de salir, de disfrutar, de sonreír. Y en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola te ayudamos a conseguirlo. Porque somos referencia en cirugía guiada, en implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Clínicas Dentales Jesús John Abadiola, tu clínica dental para todo tipo de tratamientos. Pide tu cita en Algorta, Amesti 7 Bajo, teléfono 94 460 0100.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y ya estábamos introduciendo, sin micrófono, estábamos introduciendo otro de los temas del día. Bueno, este fin de semana de nuevo ha sido un fin de semana de miles de personas concentradas en botellones. Yo esta mañana lucubraba en torno a eso y hablaba precisamente, pues eso, de que la cantidad de jóvenes que se reúnen, creo que no será un hecho esporádico. Además, esto se mimetiza, se ha convertido en una actividad más. Tengo la impresión de que se ha convertido en una actividad hasta que pase la moda, ¿no? O lo que sea, pero una actividad más. ¿Cuál es el problema? Pues el problema está que, ¿cómo se soluciona eso? ¿Mandando a la policía, sacándoles a palos de los sitios o qué? ¿Así se soluciona? Creo que no. Yo creo que no es ni la solución, ni esa, ni ponerles multas. Pero algo habrá que hacer, ¿no?
A ver, botellón ha habido siempre, ¿no?
Sí, pero sí, no de estas, pero de no estas de este características.
Entonces, yo creo que
antes
que
iban grupitos de 4 o 5 que iban con la botella.
Entonces, yo creo que la situación del botellón, en mi opinión, es decir, las imágenes que he visto de Bilbao, de Barcelona, de Valencia, de Madrid, de Pamplona, las imágenes que he visto desde el viernes, ¿no? Una cosa es divertirse. Bueno, salir de casa y encima hemos estado muy encerrados y pasarlo bien. Otra cosa es hacer botellón, que insisto, ha habido siempre, pero no de estas maneras. Y otra cosa es el vandalismo. Es decir, después de lo que estamos pasando durante año y medio, casi 2 años, después de lo que está ocurriendo con víctimas, importante número de víctimas en España, tuve que salir a jóvenes, y no tan jóvenes, porque no hay que echar la culpa solamente a los jóvenes, salen al desmadre. Y eso no es diversión, o sea, no es diversión, no es salir. Porque antes, yo recuerdo en mi época joven, salías, bebías, te lo pasabas bien, pero no hacías lo que hacen ahora, ¿no? O sea, ahora yo vi unas imágenes en Bilbao donde unos amables muchachos, gente, se subía a los techos de los coches a bailar. ¿Nos hemos vuelto bobos ahora o nos ha entrado una reacción alérgica a algo? ¿Las vacunas están afectando al cerebro de algunos imbéciles? Quiero decir, esto no es diversión, no es pasártelo bien. Y por lo tanto tiene que haber una actividad administrativa y policial. Coldo, lo siento mucho, pero tiene que haber una actividad administrativa y policial. Porque no, es, ver, porque, no, porque que, es vandalismo, porque no, están rompiendo cristales de restaurantes, de tiendas, se no, están
eso,
llevando la
eso
tienda.
Eso es delincuencia, eso claro. Es delincuencia y debe ser perseguida, no tengo ninguna duda. Eso yo no, yo ahí no, no soy tampoco ni tolerante, ni utilizo, no soy intolerante. ¿No? Eso de ya cuando uno llegan las agresiones y llegan los saqueos y demás,
claro,
esto es,
que no puede ser.
Eso es delincuencia pura y dura y hay que actuar como delincuentes. Eso no tengo ninguna duda. El problema está en un elemento que yo voy a añadir ya a la conversación. El problema está, ¿sabemos realmente lo que quieren los jóvenes? ¿Les hemos preguntado alguna vez lo que quieren?
Eso es otro tema.
¿No estamos haciendo nosotros políticas que pensamos que valen para todo el mundo y resulta que no contamos con ellos?
Totalmente de acuerdo contigo.
Pues entonces tenemos un problema.
Totalmente de acuerdo.
Tenemos un problema. ¿Por qué se mueven así? ¿Por qué hacen eso? No lo sabemos. Y pensamos que el mundo que estamos construyendo nosotros, el que estamos construyendo nosotros, vale para todo el mundo. Y creo que no vale para todo el mundo. Y primero es que ellos no oyen esto.
No, no, claro.
Bueno, ni esto, ni ningún medio de comunicación convencional. Uh-huh. La referencia no son, o sea, los mensajes que les llegan no son los que nosotros transmitimos. Y tenemos un problema social, claro, que esto tiene que concienciar a la gente, pero ¿cómo les conciencias? Si no sabes lo que quieren, ni dónde van, ni lo que pretenden. Pues... Bueno, creo. Es mi opinión. Tampoco voy a pontificar yo.
Pues yo creo que hay, bueno, creo que hay como varios elementos, ¿no? Primero, es una cuestión de ocio, ¿no? O sea, salir a un botellón, entonces ahí ya estamos hablando en torno a qué gira ese ocio. Ese ocio gira en torno al alcohol, gira en torno... Entonces, a lo mejor, también estoy pensando ahora, ¿no? Podríamos tener o intentar un cambio cultural, como decías, también en esto. Es decir, si desde pequeños los niños están viendo que sus padres van de bar en bar a beber y que esto es una forma de ocio... pues algo tan internalizado es muy difícil de cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué hago para divertirme? Pues voy a emborracharme, ¿no? Entonces, a evadirme. Y ahí creo que lo enlazaría con tu otra preocupación, Coldo. O sea, ¿evadirme de qué? ¿Cuáles son mis problemas? ¿Cuál es lo que me está preocupando? ¿Qué cosas son las que me están preocupando? Y entonces ahí creo que, bueno, una reflexión social en cuanto al tema de la juventud, tenemos que hacerlo todo, desde las administraciones hasta... pasando por la educación y tal, hasta el tema de la convivencia y de estos hábitos culturales que venimos arrastrando, ¿no? Porque es una cuestión de...
¿Qué alternativas tienen de madrugada al ocio, al botellón?
Ya, pero es que yo lo veo desde otro punto de vista, porque la alternativa al botellón, como dice Toncho, el botellón ha habido siempre, ¿no? E incluso puede haber, bueno, pues que a la cuarta o quinta copa tengas un acceso de violencia puntual. Bueno, puntual.
A ver, yo voy a haceros una puntualización. Claro, yo sé que han pasado muchos años, y lo mío también es ya... Yo soy como el tiranosaurio Rex, más o menos, en el Parque Jurásico. Pero yo no recuerdo haber salido de mi casa nunca con una botella, ¿eh?
Claro. No, pero es que...
¿Con una navaja?
No, hombre, tampoco eso, menos, no, eso menos, pero que no he salido jamás con una botella
pero
de mi
fíjate,
casa. ¿Eh?
Pero fíjate, cuando a partir del euro, por decir, por enmarcar un poco, la vida se ha encarecido una barbaridad de una manera exponencial, no es una manera lineal. Y ahora resulta que lo que yo podía hacer con pesetas un fin de semana, yo no necesitaba ir con ninguna botella a ningún sitio, porque me iba a un bar, me tomaba un vino o cenaba con unos amigos y ya está. Ahora no se puede hacer eso. De hecho, mucha gente, si vas a los supermercados, y a los supermercados se las ven y se las desean para cumplir la reglamentación vigente de las bebidas a mayores, menores o lo que sea. Entonces, yo creo que ahí hay un problema que con un envoltorio de ocio, que sí, que efectivamente son noches de fin de semana y tal, yo creo que hay una protesta y una impotencia y una falta de esperanza que por muchas razones, por muchas, las has dicho tú unas cuantas, el amigo Toncho pues ha dicho las consecuencias que son intolerables, estoy de acuerdo, pero ese carpe diem no había ocurrido hasta ahora en el volumen de gente que está. Es decir, que 30.000 personas hagan este tipo de manifestación, incluso con lo que siempre pasa, con ese 10% que arrasa, arrampla, rompe y destroza. Pero es que son 50.000 en un sitio, 30.000 en otro, 20.000 en otro, y todo en la misma semana, en dos semanas o en cinco semanas, es decir, en un momento muy concreto. Y sí, sé por WhatsApp, sí, que sé, pero vamos a ver, pero esto hace un año por WhatsApp no aparecen 50.000 personas así. Es decir, está pasando algo que esta gente se está encontrando con sensación de exclusión social. Y por lo que yo he visto en la tele, la pinta de esas personas, lo siento mucho, la pinta, me refiero física, lo que les ves, tienen pinta de ser estudiantes, de gente que manejan un dinero, que tienen una calidad de vida porque viven con sus padres, en fin, que no son gente que están en el arroyo, pero ellos se sienten en exclusión social real, porque no encuentran ni presente ni futuro. Están angustiados porque viven la ecología que hemos hablado antes de una manera distinta a nosotros, porque ellos ven que tienen por delante 50 años, ¿eh? Y están angustiados porque están diciendo que dentro de 20, no sé. Entonces, sí, esto de no ver futuro y de esa impotencia, de esa protesta diferente, los sociólogos deberían de decir, ¿en qué consiste esto? Porque es una manera de protestar distinta. Antes, Koldo, nos manifestábamos. Y decía, en un momento de estos de cabreo supino, cogíamos 30.000 personas y nos íbamos por la Gran Vía muy cabreos con pancartas y montábamos un pollo diciendo que la circulación no se tiene que parar y que la policía, pues si tengo que correr adelante, correré. Pero no estaba de acuerdo con... Pero había ideales. Hoy no hay manifestaciones. Hoy lo que hay es, me cojo la manera más, no sé decirlo, más embrutecida posible, me olvido con un gran colocón, monto un lío con otros 49.000 compañeros mártires y estoy diciendo a la sociedad algo. Pero esto es una manifestación de exclusión, ¿eh?
Pero eso, Gaby, es lo que yo insisto y digo.
No, si no te digo lo contrario, no, porque, te digo que yo porque, lo veo también así. Ver, ahora, es que viene el ramalazo.
Es que hay más gente en el botellón que la manifestación de pensionistas reivindicando
claro
la jubilación.
Eso sí, quiero decir, eso, por eso.
Eso significa
claro,
algo.
Eso significa
y luego,
mucho.
Y luego, bueno, que hay... tú lo decías lo del Carpe Diem, que esta mañana mencionaba yo también ese Carpe Diem. Digo, porque sí que es cierto, estamos acostumbrando a una juventud a la soberanía del instante, al... Hago esto porque puedo, porque quiero, porque me da la gana y ya está. Y eso es lo que hemos educado nosotros, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo contigo, Gaby, ¿eh? Quiero decir,
eso es nuestra educación.
Y es necesaria una profunda reflexión sobre la juventud y sobre las situaciones que en un futuro puede tener la juventud y a qué camino están designados a llevar, ¿no? Pero es que esto se hace, yo por lo que estoy viendo en las noticias, ¿no? Y lo que me comentan algunos, ¿no? Es decir, de 10 a 12 o de 10 a 1 nos emborrachamos. Vamos a ver si nos emborrachamos rápido, ¿eh? Vamos a ver si con un poquito de suerte nos emborrachamos rápido, y más cosas, evidentemente, pero nos emborrachamos rápido. De 1 a 3 montamos lío y les esperamos ya a la policía porque sabemos que va a venir. Lo decía el otro día el consejero de, no sé, Interior o portavoz del gobierno vasco, ¿no? Es decir, salir ahora los fines de semana es emborracharte y montar lío con la policía, enfrentarte con la policía y tirarles botellas. Pues ese es el objetivo. Antes salíamos a pasear y a jugar al futbolín. Pues ahora no, ahora sales a tirarle botellas a la Ertzaina. Quiero decir, nos hemos vuelto un poco raros en este aspecto, ¿no? Con lo cual quiero decir que estoy de acuerdo contigo en esa reflexión que hacías del futuro de los jóvenes, y estoy de acuerdo, pero es que ya se va a convertir, pues eso, en que en Barcelona impiden que se vaya a la Plaza de España a hacer una manifestación y se van a la playa. En que ¿Vosotros visteis las imágenes del domingo por la mañana del Parque Doña Casilda cómo estaba? ¿Visteis las imágenes de cómo estaba? En fin, todos hemos sido jóvenes, todos nos hemos divertido. En nuestra época, como decía Koldo, no había botellón, pero había otras cosas. Pero no salías a pegarte con la policía, ni salías manera... de casa con navajas, como le pregunté.
Sí, pero yo no justifico esa manera de manifestar. Lo que me preocupa, y creo que Koldo en el fondo decía algo parecido, es que estas manifestaciones, que son manifestaciones, en vez de hacerse por la Gran Vía con una pancarta, reivindicando mi derecho como joven a esto, al otro, lo demás allá, paso de todo eso, que es muy convencional, parece ser, y me voy a la playa o me voy a la plaza, a la misma Gran Vía, y monto un pollo con 50.000 personas y estoy hasta aquí de todo. Pero eso es una manera, se ha sustituido las manifestaciones clásicas de reivindicar derechos por esta especie de... Estamos en un punto de decadencia. Hay gente que me dice que yo soy muy antiguo. Bueno, pues seré. Pero yo cojo un poco, leo por atrás, leo algunas cosas anteriores, me fijo un poco en la historia y tenemos comportamientos en este momento decadentes que forman parte de una sociedad en la cual en algunas cosas sí estamos siendo decadentes. No gusta la palabra, pero es verdad. Porque esto es una manifestación... Ojo, estos chavales posiblemente, si yo tuviese 20 años... A ver, igual yo no, desde luego, no tengo ninguna gana de romper nada y cuando tenía 20 años tampoco. Pero igual me apetece más reivindicarme así, que venga la poli para que me vean en todos los medios de comunicación, que estoy cabreado, que irme a la Gran Vía con una pancarta muy interesante diciendo que estoy harto del cambio climático, que no tengo futuro para los jóvenes, que tenemos un paro del no sé cuántos por ciento, pues prefiero hacerlo de la otra manera. Entonces, el sociólogo que me explique a mí este cambio abrupto, pues es un cambio abrupto en muy poco tiempo, pero tú decías, Coldo, que esto ha venido para quedarse. Y yo creo que sí, de alguna manera, porque es la única manera en la que se pueden pensar en su universo colectivo, que es la única manera que una radio convencional se hable de eso. Porque si voy por la Gran Vía, pues igual nadie me hace caso. No lo sé.
Pregúntale a los vecinos.
Una cosa cortita, sí.
Sí, mira, los jóvenes, dice un oyente, los jóvenes se podrían mover por falta de trabajo, alquileres excesivos, mucha formación de los jóvenes y poco respeto. Otros hacen referencia y dice, ¿para cuándo? Ah, bueno, nada, esto luego lo contesto. Y dice, antes salíamos y nos emborrachábamos igual, por no hablar del caballo. Sí, en años 80 fue terrible aquello. Hoy ir de bares es sumamente caro. Eso es lo que decía otro oyente. Otro dice, la falta de consecuencias del incumplimiento de la ley y del respeto al ciudadano que se incumple con los botellones genera una sensación de impunidad que crece día a día. La policía se ve impotente por falta de apoyo jurídico y político. ¿Dónde está el derecho de los vecinos de las zonas afectadas?
Claro, pregunta a los vecinos de Doña Casilda.
Esa es la segunda parte.
Irá peor. Bueno, que otro dice, te detallo, si hacen algún deporte federado, nosotros jugábamos al fútbol y nos quitan entre pre, post partido y partido 4 horas. Si duermes 8, si ya tienes que estudiar mínimo una hora, como mínimo, bueno, va contándome así y luego me pone, ¿y ahora qué es lo que quieren? 9 horas de borrachera, 4 de deporte, 8 de sueño, 1 de estudio, el que estudia, y 2, me voy a callar. Eso es lo que dice el oyente, que cree que es lo que está pasando. Luego también, otros hacen referencia y dicen que el botellón, mientras no tenga reivindicaciones políticas o antisistema, la policía no va a actuar. Recordar que es una actividad prohibida, como puede ser una manifestación no autorizada, con la salvedad de que la manifestación no autorizada la policía la disuelve sin piedad, como en otras ocasiones hemos visto. Otro dicen, estos son los jóvenes que van a cambiar los hábitos de consumo, pregunta un oyente. Dice, qué fácil es decir que lo que hacen es porque se lo han visto a los padres. Dice, no seamos ilusos. Otro dice, convocar a miles de personas a un botellón es una estrategia contra el sistema. Evidentemente, la policía no tiene capacidad para ir contra miles de personas. ¿Quién está orquestando esto? ¿De dónde se originan estas convocatorias? También puede haber algo detrás, no voy a discutir que no, con lo que me gusta a mí la conspiración. Justificar a los jóvenes por qué no se les pregunta lo que quieren es algo superficial. En tu época de joven o en la de tantos otros, nadie nos ha preguntado lo que queríamos y creo que nunca han hecho lo que sucede, bueno, ahora los fines de semana. Es cierto que no nos preguntaban, nada a nosotros. ¿Nadie? Pero nosotros hemos creado una sociedad en la que hablamos del diálogo y hablamos de preguntar. ¿Y luego no lo cumplimos?
Pero Estela, te dejo un minuto, pero cuando antes decías de lo de que son gente que parece que tiene buena pinta, ¿dónde está la responsabilidad de esta gente con todo lo que estamos pasando?
Bueno, y dice otro oyente, si damos soluciones de mayores a problemas de jóvenes, parece difícil arreglar esto. Hacemos paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Aircoach Security le ofrece las soluciones de seguridad más avanzadas para su vivienda o empresa. Diseñamos planes de protección adaptados a su riesgo y presupuesto. Llámenos al 94 412 4900 o visítenos en Lehendakari Aguirre 38 de Bilbao o en la web aircoachsecurity.es. Aircoach Security. Convierta su vivienda o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Alquitoldo, especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo, en Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues nos han abierto ya otro debate más los oyentes a mí con sus reflexiones, porque sí que es cierto que hay veces que la policía actúa en algunos casos y no actúa en otros.
Ya, pero por ejemplo yo he visto, estando de acuerdo con lo que él dice, pero yo he visto imágenes donde es imposible actuar.
No, no, es que es imposible. 30.000 es imposible.
Sí, claro. Tú tienes a una cantidad de gente y ves a 6 policías autonómicos catalanes, 6 Mossos, 7 Mossos, que se veía que los pobres iban retrocediendo.
¿Cuántos policías municipales hay en Bilbao?
Claro, por eso te digo, que es imposible. Es imposible,
Yo creo que la acción, es verdad que es difícil contener semejante cantidad de personas y demás, pero que la acción hay que hacerla antes. Es decir, en ese momento ya no podemos controlar. Entonces, ¿qué podemos hacer? No tengo la solución, pero ¿qué podemos hacer en base de prevención de todo esto? Yo tengo una hija de 22 años y sí que puedo decir que toda la situación del futuro, lo que decías tú, Gaby, genera muchísima ansiedad. O sea, no saben, por más que queremos apoyar y demás, ¿para dónde voy a ir y qué voy a hacer? Hay un 40% de desempleo en este país, o sea, en general, ¿eh? No digo solo de Euskadi. Entonces hay un panorama tan negro que yo, en cierta manera, entiendo que por algún lado toda esa frustración tiene que salir. Ahora, por el otro lado, ¿qué podemos hacer? Y ahí está la reflexión que tenemos que lanzar para prevenir esto. Porque luego los 30.000 o 50.000 que tenemos en la calle, pues es aprovechado por algunos vándalos para llevar la cosa al extremo, pero tenemos otro montón de gente que no se mete en esos líos, pero sin embargo nos está diciendo algo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos planteado un reto muy importante con el tema de los jóvenes.
No, tenemos un reto enorme. Esto. Pero bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona, pero en principio, pues el próximo fin de semana es otro reto más.
Hombre, en el fondo hay otra cosa, ¿no?, que nos afecta a todos, también a los que estamos en esta mesa. Hay un cambio de era. Estamos cambiando, estamos saliendo de una gran, modelo, y estamos entrando suavemente en otro con la revolución tecnológica por bandera, pero no solo, y eso está afectando muchísimo a muchas cosas, y además hemos tenido pandemia. Quiero decir que esto ha sido un destrozo que también para la gente joven, pues de alguna manera te deja con una impotencia complementaria, ¿no? Entonces es un momento pues muy difícil, Y yo creo que aquí es donde los liderazgos deberían de tener más potencia, ¿no? Porque es difícil, estamos, los sociólogos dicen estas cosas, ¿no?, que hay muchas microsociedades, lo decías tú, que esta radio o la otra, lo de más allá, la oyen unos, pero otros no. Hay pocos mensajes que llegan a casi todo el mundo, pero sí hay mensajes que llegan a casi todo el mundo. Yo creo que eso es importante, porque si no sabemos o si no nos hemos preocupado en saber lo que los chavales, dónde se informan o cómo se informan o de qué se informan, pues a lo mejor es hora de decir que determinadas cosas, sota, caballo y rey, deberían hacer un esfuerzo porque esa gente les lleguen determinados mensajes que tengan que ver pues con lo que se está haciendo. Claro, es que estamos en un sitio donde, vuelvo a repetir, el 70% o más del presupuesto es social, donde realmente la situación con el resto del Estado es mejor y donde en Europa estamos en una posición bastante digna, y aún así la gente está machacadísima. Hombre, alguien tiene que compartir más cosas para que de alguna manera la información que se tenga no sea tan parcial. Y no estoy, por favor, diciendo que esto es un cuento de hadas o estamos en el país de jauja. No, no. Pero bueno, si la gente está mal, por algo será. Habrá que preguntarle.
Bueno, ya voy a cerrar con los oyentes. Es que tengo tantos que es imposible que lea todos porque no me da tiempo. Me dicen, a ver, viendo el panorama político-social, los jóvenes han aprendido a vivir el día a día. Y es lógico que prefieran un calimocho que pensar cuando lleguen a los 70 años. Otro dice, las terrazas son botellones legales, dice otro oyente. Otro dice, más decadentes que el caballo, anda que no arrasó la heroína. Aquí un montón, además. Si se manifiestan ley mordaza, además somos más individualistas. Bueno, cada uno va dando también sus, ¿no?, sus percepciones, lógicamente. Antes la vuelta al pueblo y tomar unos tragos. Eso hacía Tonchu.
Efectivamente, claro. Claro.
Tonchu dar una vuelta y claro, unos traguillos.
Claro, pero no me subía a un coche a bailar.
Claro.
Ni llevaba una navaja y pinchaba cuatro. Claro.
Cerca de 800 policías municipales tienen plantilla el ayuntamiento de Bilbao. Sí, pero los 800 policías municipales. Vamos a empezar a quitar algunos que están de baja. Vamos a quitar los tres turnos. O sea, que están en tres turnos. O sea, ¿cuántos me quedan entonces ya por la noche para atender Bilbao?
Pues no sé ahora el número de policías, pero en mi época, por ejemplo, en mi municipio, pues podía rondar 14 o 15 policías municipales.
Que van a un botellón y lo único que pueden hacer es beber con ellos.
Ya.
Es cuidarles. Lo único que pueden hacer es cuidarles.
Mucho más.
Bueno. Pues así hemos llegado al final del recorrido y de la tertulia. Pues Estela García, Gaby Otalora, Toncho Rodríguez, que tengáis un buen día.
Bueno, cuidado,
muchas gracias,
un
abrazo.
Igualmente. Pues ahora Juanma Jubera llegará con la última hora, con las últimas noticias, luego Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leider Gandoña y May Madrazo. Y nosotros, en este Egunon Vizcaya, volveremos mañana, será a partir de las 6 de la mañana. Así que aquí estaremos. Agur, gerarte, salud.